La Gabarra en Radio Popular.
Nos subimos a la Gabarra en este martes 18 de febrero para analizar la actualidad del Athletic. Hoy me acompaña César García, socio compromisario. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Archadio?
Muy bien, muy bien.
Y por desgracia vamos a tener que arrancar con esos insultos a Marouane Sanadi. Nada, que no aprendemos, ¿eh?
Bueno, es un lugar donde ya hemos pasado por ese tipo de experiencias y parece que no limpian la grada de impresentables. Pues bueno, habrá que seguir denunciando este tipo de cuestiones y a ver si algún día acabamos con esta gente en el fútbol.
También nos acompaña Carlos Zaballa, compañero de Mundo Deportivo. Carlos, bienvenido a Arratsaldeón.
Hola Raúl, Arratsaldeón.
Pues nada, asqueroso lo que vimos el otro día en Cornellá, es que no hay otra forma de calificarlo.
Pues sí, la verdad es esa, ese es el calificativo y ya es un estadio reincidente, porque Iñaki Williams ya lo sufrió hace 5 años o casi 5 años. Y además todavía
está en
juicio,
todavía no ha salido
juicio, sí, ya han pasado 5 años, que es...
Además era la primera vez que se llevaba a una persona que había insultado a un juicio, porque se ha hablado muchas veces, que sin multa, que si tal, pero a juicio es el primer caso en el mundo del fútbol, en España, no sé, en otros países, que ha llegado a juicio.
Sí, pero es verdad que ya han pasado 5 años, ya esas cosas, hombre, la justicia española suele ser así, ¿no? Que va muy lenta, pero...
Para lo que quieren, para lo que quieren.
Es una cosa que ha pasado 5 años, ya tenía que estar resuelta. Y después, el otro día, la más gorda es que después a Iñaki Williams le pitaron bastante insistentemente, precisamente por denunciar unos hechos, esos hechos cuando deberían pitar al que los había hecho, al que había insultado.
A mí es lo más grave, a mí lo más grave me parece eso, porque tú que 1, 2, 5 o 10 tontos racistas, lo que sea, se te metan en las gradas, hay que echarles, por supuesto, hay que vigilarles y echarles, pero bueno, no representa una afición. Pero claro, te dicen que ha habido insultos racistas, tú en vez de señalar a los que han lanzado esos insultos racistas, te pones a pitar al jugador por denunciarlo, es que estás amparando al racista, tú. Sí. Es un comportamiento igual de denunciable o más.
Claro, es que ya te da a pensar que mucha gente de la que pitaba pues también tiene los mismos comportamientos.
Claro, es que es lo que llegas a pensar. Que es una afición, claro, no pito todo el campo, había 26.000, pero se escuchaba bien.
Se escuchó bien.
Era muy claro los piteados a Iñaki Williams, fueron de más a menos, ya en la segunda parte es verdad que bajaron. Porque yo creo que alguno recapacitaría y diría, pero ¿qué estamos haciendo, no? Que estamos dándole al que está denunciando unos hechos que insultan a un compañero y a una raza. Y en vez de señalar, pues eso, al tonto que haya sido aquí en nuestra grada.
Sí, sí. No, y aparte Iñaki Williams lo hizo como hay que hacerlo. Era el capitán, fue donde el árbitro, primero fue donde el linier, después donde el árbitro se lo comunicó. Y el protocolo que activó el árbitro es lo que hay que hacer, ¿no? Es la obligación activar el protocolo antirracista. O sea, que las cosas hicieron bien, pero después esos pitos de parte de la grada de Cornellá fueron incomprensibles, vamos.
Sí, sí, hay tres cosas ahí que son para analizar. Primero, la del sinvergüenza que lanza los gritos, luego la afición que se comporta de esa forma, y luego también induce a análisis que no es el día más adecuado para que el entrenador diga que tiene la mejor afición de toda la primera división, que lo dijo, ¿no? Y dice, chico, hoy tápate un poquito que no es el momento. Al final, yo creo que si no denuncias, si no te vuelves contra ese tipo de impresentables, pues al final no digo que estés amparando, pero tampoco estás atacando el problema como hay que atacarlo. Y yo creo que aparte, a nivel de club hay suficientes cámaras de televisión hoy para visualizar quién o quiénes son los 3 o 4, porque no suelen ser más, que se comportan de esa forma, y desde luego tomar medidas para que no puedan entrar nunca más en un campo de fútbol, que que yo creo que hay que ser muchísimo más estrictos en las condiciones para acceder al estadio, que aquí también tenemos experiencias de gente sancionada que luego entra, y hay que buscar la forma de que el que la haga, la pague y no tengamos que mezclarnos con ellos en un partido de fútbol.
Y además en un campo que es reincidente. Yo creo que el castigo todavía tendría que ser mayor, ¿no? De más proporción, ¿no? Porque es un campo reincidente que pasó, le pasó a Iñaki Williams.
Si comentáis además que hace 5 años que ocurrió y que todavía está
en 2020, el juicio. No recuerdo la fecha exacta de 2020, pues, pero fue en 2020.
Pues eso, pues puede que como todavía no se ha juzgado, la joyita aquella siga entrando en el, claro, en el campo. Sí. ¿Quién sabe si puede ser uno de los que siguen dando un espectáculo lamentable?
Sí, fue cuando se retiraba, cuando le cambiaron, ¿no? Sí. En uno de los
fondos. Por detrás de la portería.
Por detrás de la portería, sí. Ese momento fue.
Bueno, vamos a saludar también a Javier Caño.
Arrachaldeón,
¿qué tal? Que además tiene un podcast, ¿eh? No sé si lo habéis escuchado. Recuérdales cuál es el podcast.
Caño de Panenka, en YouTube y Spotify.
Venga, pues ahí le podéis escuchar para hablar de fútbol y también en La Gabarra, de vez en cuando. Hoy estamos arrancando, Javier, como te puedes imaginar, con el tema de los insultos a Sanadi y sobre todo la vergonzosa actuación de gran parte del público luego pitando a Iñaki Williams. De verdad que a mí es lo que más me molestó.
Bueno, yo muy en la línea de lo que he podido escuchar, que al final, bueno, es un campo reincidente, que evidentemente estos episodios de racismo hay que cortarlos con totalidad de los campos de fútbol y de todos los aspectos de la vida, pero los campos de fútbol que son sitios masivos, pues con más razón, y que si es reincidente, pues hay que investigarlo y quien lo haya cometido el tema de, bueno, el insulto a Maroán, pues echarle por vida a los recintos deportivos, como mínimo, vamos.
Bueno, pues nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp porque también hay muchos escribiendo al respecto. Mira, por ejemplo, nos decían por aquí, cuidado con criminalizar a la afición de Cornellá, que en San Mamés también se reciben con pitos siempre los anuncios en el videomarcador contra la violencia y la xenofobia. Yo no estoy de acuerdo, no creo que se reciban con pitos, por lo menos no de una forma contundente. ¿Puede haber un grupo que pite ese mensaje? De acuerdo. Pero como se expresó el otro día la grada de Perica, no, de eso nada. Cuidado con este tema, en todos los sitios pasa lo mismo, también nos dice otro, incluido aquí. Yo tengo cerca en San Mamés a unos cuantos que están todo el rato insultando, a la mínima árbitros contrarios es cosa del fútbol, en otros deportes no pasa. Estamos de acuerdo en que sobre todo se da en el fútbol esto. Bueno, pues hay que luchar contra ellos, que hay que erradicarlo. Si es un campo reincidente, ¿cómo no se cierra? Bueno, ya veremos a ver qué pasa, porque la Liga ha dicho que lo va a denunciar hasta que se tome una decisión, pero tampoco me extrañaría que se pudiera cerrar, no sé si el campo entero...
O parcialmente, ¿no?
O parcialmente una grada.
La grada de donde vinieron los insultos.
Siempre ha sido mala la afición del Español, nos dicen por aquí... Y el entrenador casi justificando los insultos, diciendo que ellos también los insultan y se tienen que aguantar. Pues sí, lo que ha comentado César antes. Vergonzoso. Los insultos racistas se arreglan muy fácil. Cierre del campo y una buena multa a los tontos que insultan. Pero ojo, que nosotros también nos lo tenemos que mirar. Tolerancia cero. Es una pena lo que ocurre en algunos campos de fútbol, con lo bonito que es ver un partido de fútbol animando y disfrutando. Las palabras de Iñaki muy sensatas. Pues sí, yo creo que de todo esto lo mejor fueron las declaraciones de Iñaki Williams al terminar el partido. Si pasa aquí, lo mismo. Gentuza fuera, Opa Athletic. Campo del Español es reincidente. Bueno, pues mensajes que nos llegan al 688-89-36-35 y que, bueno, pues muchos hablando de eso, ¿no? De que en San Mamés también pasa, insultos, igual no racistas, pero sí otro tipo, nos decían por aquí a Bordalás, a Simeone...
Hombre, eso sí es verdad, ¿eh?
Que todos nos lo tenemos que hacer mirar.
Sí. No, es lo que hemos comentado muchas veces de la grada de animación, ¿no? Y es más, cuando el speaker llama la atención y pide, demanda que no se insulte más, le pitan al speaker. Aquí en San Mamés, o sea, las cosas hay que decirlas claramente.
Sí, pero que yo creo que el comportamiento más o menos masivo que tuvo la afición del Español no se da aquí con la afición del Atlético.
No, eso es verdad. Sí. No, aquí no es masivo, aquí son unos cuantos, insultan.
Por eso digo.
Después el speaker llama la atención.
Está mal. Por supuesto. Pero no la masa social ampara a esos pocos. No. Eso es a lo que yo me refería.
Lo que no se debe tampoco, y por meter una coletilla, lo que no se puede hacer tampoco es trasladar la responsabilidad de la denuncia en el vecino de al lado. Porque muchas veces se trata de gente que incluso puede ser violenta y a nadie le apetece jugarse su integridad física por decir el de al lado está llamándole Moro, puto sí, moro, sí, sí, tal. Sí. Pero dices, o sea, a ver si luego salgo del campo y el que me la juego soy yo. O sea, yo lo que creo que hay que ser muy, muy fiscalizadores, digamos, por decirlo de un modo, con las imágenes donde se ve quién es el que está profiriendo ese tipo de gritos y que sea el propio club el que con su personal desaloje, incluso a mitad de partido. Y de esa forma, pues que se visualice y todo el mundo sepa quién ha sido.
Sí, además hay un director de partido que también se tiene que encargar de, que se encarga, ¿no? De si ha habido insultos, de qué insultos, en qué minuto, tal. Bueno, pues también se podría hacer de esa manera, como apunta César. Bueno, pues estaremos pendientes, ¿eh? Y ojalá no tengamos que hablar más de esto nunca, aunque me temo que será complicado. Fijaros, a nadie lleva dos partidos con el Atleti fuera de casa, en los dos le han insultado, insultos racistas en los dos.
Y los dos hermanos Williams, ¿no? Es la Iñaki en Cornellá y Nico en el Metropolitano.
Sí, sí, también. Pero digo que Sanadi lleva dos partidos en la Elite fuera de casa, claro, en y en los dos dirá, joder, cómo...
Y en el Villamarín fue también a Yaló y a Dama, ¿no? Cuando estaban calentando...
Sí, y a De Marcos. A De Marcos le dijeron Marcos, también borradas. Sí, bueno, y a nuestra compañera Yanire Fragua
es
también.
Es un clásico. Todos recordamos aquella situación del botellazo a Armando y que además el difunto José Iragorri y creo que Asier Elorriaga también tuvieron que salir en un coche de estos de la policía protegidos, los periodistas.
Sí, sí, en una furgoneta.
Eso es, vamos, sí, sí. Que el Villamarín también es otra joyita de estadio, sí.
Sí, en los campos que sean reincidentes yo creo que incluso tenían que poner casi más controles. Que es que no puede ser que en tres semanas a Marouane le hayan insultado en dos con insultos racistas, que no puede ser, macho.
Bueno, pues por desgracia tenemos esto y bueno, pues me parece que va a dar para hablar de ello a lo largo de las semanas. Nos vamos a centrar en otra serie de cuestiones como puede ser también el tema de los árbitros, ¿no? Ya que estamos con estas quejas, el otro día Cuadra Fernández aplicó el protocolo como correspondía. Igual fue de lo poco que hizo bien, porque me pareció un arbitraje bastante, bastante malo del madrileño. No sé, ¿qué os pareció? Os iba a preguntar por otra cuestión de los árbitros, pero ya que he mencionado a Cuadra Fernández, ¿qué os pareció el arbitraje madrileño? Porque se reclama una mano en la primera parte y luego... Es verdad que no se tira Nico Williams al final, que lo hubiera metido en un lío, pero también le tocan ahí a Nico. Sí, el arbitraje de Cuadra Fernández, ¿cómo lo calificáis?
Sí, fue un poco... Sí, a mí tampoco me gustó. Sí me gustó la actuación que tuvo con los insultos racistas.
Sí, no, sí, ahí estuvo perfecto.
Ahí estuvo perfecto.
Pero bueno, ahí te lo marca mucho la liga. Es que muy malo tienes que hacer. Es como hacer macarrones. Mucho te tienes que equivocar,
¿no? Y aparte,
¿no?
Que es obligatorio, ¿no? Para ellos es obligatorio.
Sí, sí, por eso.
Es protocolario, sí.
Sí. No, y después si Nico se llega en esa jugada, se llega a tirar o se llega a dejar caer, claro, no sé si un jugador se tiene que dejar caer, ¿no? Pero sí que parecía penalti.
No, yo creo que un jugador no tiene que fingir, pero una vez que te han dado y que puede ser penalti, ya sabemos que si no vas al suelo no te van a pitar, yo lo de exagerar puedo comprarlo. Lo de fingir no me gusta, pero lo de exagerar una acción... Tal y como está el mundo del fútbol, alguno dirá, joder, vaya deportista, juego limpio, estas cosas... ¿Pero qué quieres que te diga? Si te ha dado, ¿te tiras es penalti y no te tiras no es penalti?
A ver, es que el VAR no debiera necesitar. Yo entiendo que el árbitro que está en el césped puede tener sus dudas, pero el VAR no tiene que esperar a ver si el jugador se cae o no se cae, porque el contacto ellos lo pueden visualizar repetidas ocasiones y en medio minuto tener claro un dictamen de si ha sido o no ha sido penalti. O sea, yo creo que ambas jugadas que has mencionado... Se puede pitar cualquier cosa, sí, no, con lo cual yo tampoco me voy a tirar de los pelos porque son jugadas que, bajo mi punto de vista, pueden ser o no ser. Ahora, lo que me fastidia es que ves jugadas iguales en otros sitios y dices, coño, a ese por qué le pitan a favor y al otro no, esta por qué hoy la normativa dice que A y el otro día dijo que Z, o sea, ese tipo de cosas que nos están volviendo locos y esos cambios en el reglamento que de una temporada a otra resulta que los penaltis que eran dejan de ser, no sé, yo creo que el público en general se está volviendo un poco loco con eso, independientemente de los colores de cada uno, evidentemente. Ahora, yo sí quisiera lanzar una idea, yo no sé por qué narices no se puede hacer igual que en el fútbol. La Liga de Fútbol Profesional o quien tenga los derechos contrata los mejores árbitros que puedas tener, sean de la nacionalidad que sean, ¿no? Igual que la ley Bosman permite que en el fútbol tengamos jugadores de muchas nacionalidades, coño, pues vete a fichar a los que tú consideres mejores árbitros, que además el que venga de fuera posiblemente no esté viciado por tener unos colores de su infancia. Yo soy del Madrid, yo soy del Barcelona, ese tipo de cuestiones. A mí me daría más garantías un árbitro inglés hincha del Liverpool, que le da totalmente igual cualquier equipo de los españoles, y seguramente arbitraría, y luego encima coge un avión, se va y no tiene ni que leer la prensa local para que no lo esté totalmente mediatizando Real Madrid Televisión o no sé qué periodista sueldo de Florentino, o sea, ese tipo de cuestiones. Yo creo que había que abrir un poco ese debate y decir, bueno, pues si quiero tener los mejores futbolistas, ¿por qué no puedo ir a por los mejores árbitros?
Bueno, oye, pues da para una gabarra.
Hombre, a ver, si hay futbolistas internacionales, ¿por qué no va a haber árbitros? La verdad que, mira, yo no lo había pensado nunca. Pero en cuanto a los que tenemos, que tiene pinta que van a ser los que vamos a tener los próximos años, joder, es que creo que es lo que decías tú, que no, hay tantos cambios de criterio y tantos cambios en las normas, e incluso la misma norma se interpreta de tantas maneras que dices, joder, al final no sabes qué te va a pitar o no te va a pitar. Porque a mí los de Nico y la mano el otro día... Mira, Nico, si no se tira y la mano el otro día, no me parecen penaltis en la vida. Y creo que no, en otros años no nos habríamos planteado nunca, oye, esto es penalti. Pero como hay tantos cambios de interpretación, ya no sabes ni por dónde te da el aire. Y creo que es un problema para el espectador y para los propios árbitros, que también yo creo que están más perdidos que vamos.
Sí, y además... la mano del central, de Cabrera?
Sí, no, eso es otra de las cosas.
Porque él explica, a mí me sorprende, porque parece que está explicando como que le da en el muslo, que viene de rebote, ¿no?
Que es un rebote.
Pero es un rebote.
No viene de rebote.
O sea, tú tienes, la has visto mal. Yo no sé por qué el VAR no le llama y le dice, no, oye, no es un rebote, te has equivocado, vete a verla. Y luego igual consideras que no es mano, de acuerdo. Pero estás dando una explicación que no se justifica.
Tu colega, el que estaba narrando en televisión, en una de las ocasiones, porque al repetir la jugada y demás, en una de las ocasiones dice, no, es que le va la mano después de un mal control. Pero sí, el control no existe porque el balón viene de un jugador rival. Sí. O sea, no está controlando.
A ver, no se espera lo que hace, claro, lo que hace Iñaki Williams, claro. Y le puede... Es el balón el que puede atropellar la mano. No lo sé, yo tengo dudas. La he visto y tengo dudas. Y yo entiendo que el árbitro pueda pitarla o no pitarla. Pero no decir que viene de un rebote y que ya no es mano.
Intencionada no es. Yo hasta ese punto puedo decir, oye, no es intencionada. Pero es que hay un montón de jugadas que no es intencionada la mano y las están pitando.
Y se está viendo si está despegada o no está despegada y te la estás comiendo. Y el del VAR le tenía que haber llamado y me ha dicho, no es como tú lo has visto. Ven a verlo, aquí está el monitor, para eso está el VAR. Ven a verlo y decide, la ves y decides tranquilamente. Sí, no,
a ver, a mí tampoco me pareció penalti, pero porque no es intencionada. Es de las manos que antes no se pitaban.
Que si fuese nuestro área, ahora, diríamos, no es penalti.
Pero ahora tienes tantas dudas
sobre
cómo
antes
las
del
manos,
VAR, antes del VAR te diría que para mí no es penalti.
No es penalti
antes de la existencia del VAR. Ahora ya con el VAR, pero vamos.
Es que además lo triste es que con el VAR haya tantas dudas. Porque precisamente el VAR venía a resolver estas cuestiones, no estas dudas. Y yo no sé si todavía lo ha ampliado más las dudas que pueda haber. ¿Cuánto llevamos ya con el VAR? ¿5 temporadas? O
más, yo creo que más. Sí.
El arbitraje, voy a decir local, el arbitraje de la Liga Española está entredicho cada vez más. O sea, lleva una temporada que es un auténtico desastre. Y por acabar un poco con lo que decía antes, no sé si sabéis, creo que no me equivoco, para evitar problemas con los árbitros locales, creo que ha habido un partido de máxima tensión en la Liga Turca que lo ha pitado un árbitro español. Es decir, si ellos se prestan a salir y facturar un partido en Turquía, ¿por qué no podemos nosotros disfrutar del mejor árbitro de Países Bajos o el mejor árbitro inglés, ¿no?
Pero
o sea,
es que,
no entiendo.
Es que hoy decía Iturralde, o ayer, no sé cuándo dijo, ganan 300.000 euros
por
temporada.
Sí.
Es que ya con 300.000 euros ya...
O algo más.
Súmale los partidos internacionales.
Son 7 años del VAR, ¿eh? Estamos en la séptima temporada.
Sí, claro.
Yo creo que el problema con el VAR, que todos creíamos que iba a venir a mecanizar mucho más el arbitraje y a seguir unos protocolos, que al final en verdad son humanos y lo normal es que hay interpretaciones, pero allí donde pensábamos que veníamos a un terreno mucho más mecanizado y mucho más de, vale, esto va a ser así, se lo van a ver y va a ser así todo el rato. Al final ha sido todo lo contrario, porque cuando no había VAR decías, bueno, ha sido una acción muy rápida y es un humano que se puede equivocar. Pero ahora que lo ven tanto, al final... ha sido todo mucho más jaleo que otra cosa.
Quitando igual los fueras de juego. Los fueras de juego sí,
fuera de juego
eso es algo muy objetivo,
claro.
¿No? Tiras una línea...
Y hemos tenido dudas también, ¿eh?
Claro, ha habido dudas, porque claro, la línea...
El semiautomático este, bueno, parece que es una solución que te dice esto es fuera de juego, esto no. Pero hasta ahora ha habido momentos tirando líneas que veías líneas y decías, oye, no sé cómo has tirado esto, pero está mal.
Y la gente, porque no sabe cómo funciona el semiautomático, porque también bueno, depende ya del factor humano, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que bueno, la gente se piensa que es un ordenador y dice, ah, bueno, pues un ordenador no me va a engañar a mí.
Hay un corte seccional y dices, ah, pues sí.
Y yo
sí,
creo que a los árbitros tampoco les interesa mucho aclararlo demasiado para que no siga habiendo palos, pero aquí nos lo explicó este verano de Burgos Bengochea, sentado aquí en este estudio. Y nos dijo eso, que depende del factor humano también, de cuando eliges el momento en el que sale el balón.
Se llama, ¿no?
Y luego tienes que ver, claro, en función con quién, si es este el último o no. O sea, te ayuda y es más ágil, pero el factor humano va a estar ahí, por lo menos de momento. Y luego está la presión, eso sí que es cierto, a la que se ven sometidos cada año los árbitros. Todo el mundo se siente agraviado, aunque ya por encima de todo está lo del Real Madrid, claro, que por una vez que se equivocan en su contra, pues la que ha montado con esa carta, piden la dimisión, bueno, no la piden, pero se les va a conceder la dimisión de Cantalejo, ¿no? Cambios en todo. Hoy Ancelotti ha dicho que se siente más tranquilo con los arbitrajes europeos.
Sí, es que además ponen en duda todo el estado arbitral.
Todo, por un error. O sea, ponen
no se
en duda todo.
Que ese fue un error, ¿no? Pero es que después llevan 10 penaltis a favor y 0 en contra.
El actual campeón de liga. Bueno, o sea, que parece que no ha ganado una liga hace 5 años No sé, yo es que...
Y que hasta ayer a la noche era el líder.
Sí, sí, y está empatado con el Barça.
Claro, o sea, dices, bueno, pero ¿tanto te han robado? O sea, ¿tanto te han robado que vas el primero empatado y eres el vigente campeón? Claro.
Va allí a las oficinas de la federación para escuchar los audios, que tampoco le convencerá.
A mí me parece de muy poco señorío. Además, un club como el Real Madrid, que, bueno, la verdad que siempre ha tenido un poco los favores del estamento arbitral, ¿no? Históricamente, sobre todo en otras épocas. Pero me parece muy poco señorío sacar ese comunicado y poner en duda, poner en jaque todo el estamento arbitral.
No, y echar a los árbitros encima con Real Madrid Televisión, Munura Montero, sí. que el otro día echó bien a Bellingham, sí, que sí. Es que encima fue una expulsión justa. Pues le están acosando, claro, dicen, no, eso no es el Real Madrid. Bueno, el Real Madrid provoca.
Claro.
Son los daños colaterales.
Si todos los equipos pensamos que nos roban, todos los equipos pensamos que contra nosotros se equivocan más en contra que a favor. Eso siempre.
Seguro.
Todos, porque somos aficionados y porque la pasión te abra.
Te ciega, sí.
Te ciega. Pero claro, el Madrid sabe que tiene un altavoz mediático que es mucho más grande que cualquier otro equipo. Entonces lo hacen y lo utilizan, y Real Madrid Televisión y la prensa en Madrid está muy influenciada por el tema. Pero es que, claro,
la presión es mucho mayor. Es el Real Madrid.
Claro, claro, no.
Porque eso no lo hacen sin permiso de Florentino o de los que dirigen el club.
No, eso está claro.
Y ya no es esta temporada, ni dos. Es que llevan unas cuantas temporadas así con Real Madrid Televisión utilizando esa táctica de presión a los arbitrajes.
Desde luego, y luego, bueno, pues que tienen periodistas, voy a llamarles afines, por no meterme en líos, que colocados estratégicamente en diversos medios que te hacen el trabajo. O sea, es que es así. Es que tú los escuchas y alucinas.
Cuesta recordar una derrota del Madrid donde no se aluda a que la Liga está comprada, está adulterada. O sea, es que realmente...
Fíjate, pues, la de San Mamés. Yo creo que no se habló de arbitraje en sala de prensa, ¿no?
Mira, puede ser. Sí, puede ser, porque no hubo acciones polémicas.
Tengo muy mala memoria.
Bueno, pero tuvieron un penalti a favor que fallaron.
Ah, bueno, o sea, pero claro, eso ya lo fallaron ellos.
A eso voy, que es muy difícil argumentar, que es que van a por ti cuando te dan un penalti para que puedas por lo menos sacar algo.
Hombre, podrían haberse quejado de que no lo mandó repetir porque lo habían fallado, como suelen
acostumbrarse. O de la presión del balón, ¿no? O alguna cosa, sí. Pero bueno,
es lo que hemos dicho, es que gana la Liga.
Sí, pero...
En los últimos 10 títulos, ¿cuántos ha ganado el Madrid?
No lo sé, pero ya me tengo que ir a publicidad y además ya luego vamos a hablar de nombres propios en el Athletic y de la situación actual del equipo rojiblanco. Venga, seguimos en la gabarra.
Oye, ¿cómo va?
'21, '22 y '23, Basket Shop Balmaseda Festival. El auténtico oro negro, el chocolate y la experiencia cafetera más top se dan cita en Basket Shop Balmaseda Festival en el Palacio Orcasitas. Expositores, catas maridadas, show cooking con maestros chocolateros. Siéntelo, basketshopfestival.com, Balmaseda Caudala.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
En La Fábula, disfruta de desayunos completos y un menú del día excepcional con platos renovados, llenos de creatividad y sabor, con ingredientes frescos y combinaciones exquisitas que harán que cada bocado sea inolvidable. En Pérez Galdós 13 te esperamos con precios de fábula.
Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
Gaviña Cervecería en Deusto, tu lugar preferido. Abierto de lunes a domingo con desayunos, menús del día y un delicioso menú de cervecera. Ven a probar el sabroso sabor de nuestros pollos en Jon Arróspide 28. Estamos siempre listos para servirte.
Restaurante Amaren, el templo de la carne auténtica de buey en Bilbao. Campeones parrilleros nacionales de carnes de buey y vaca. Amaren, galardonado como el 14 mejor restaurante de chuletón de los 101 mejores del mundo. En Bilbao, Diputación número 6, restauranteamaren.es.
Lancopi, somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi, suministro de papelería y material de oficina, servicio de copistería, tesis doctorales, edición de libros y publicaciones. Lancopi, desde hace 40 años a su servicio.
Cambia tu vieja caldera con Instalaciones Galviri. No sigas gastando de más. Mejora la eficiencia de tu hogar con una nueva caldera. Somos expertos en instalaciones de calderas, fontanería, gas, calefacción y suelos radiantes. Calidad y rapidez garantizadas. Llámanos al 600-425-882. Estamos en Galdacao. Instalaciones Galviri. El confort que necesitas.
Seguimos en La Gabarra con Javier Caño, César García y Carlos Zaballa. Y también con los oyentes que opinan en el 688-89-36-35. Alguno nos decía que habláramos de Simón. Bueno, pues podemos hablar un poquito de Simón, pero es que es un fallo tan grande y tan clamoroso que sí, hombre, se puede hablar, por supuesto, pero ¿qué vas a decir? Pues yo no sé si es exceso de confianza, despiste... ¿qué es exactamente lo que le pasa por la cabeza? A él ya le suele gustar apurar bastante en ese tipo de acciones, que muchas veces lo hemos dicho durante la retransmisión de la emoción del bacalao, que tampoco hace falta apurar tanto en cada acción, y esta vez pues durmió. Roberto estuvo muy rápido y se tiró ahí al suelo y marcó el gol que casi le cuesta esa racha de partidos sin perder. Y no sé, ¿qué queréis decir de Unai Simón? Alguno dice, pues igual tiene que volver Julen. Hombre, no creo yo que a Valverde se le ocurra cambiar ahora de portero por un fallo, porque Julen veces, también los ha tenido.
Claro. Y con la pila de veces que ha salvado al equipo. No, es que, a ver, es un fallo gordo, yo creo que es un exceso de confianza. No sé, a veces con el balón cometes, ¿no? Es tan tranquilo, que a veces no sé si se confía. Y ya ha dado algún otro susto.
Sí.
¿No? Es verdad.
Y con el pie tampoco es su mayor fuerte.
Claro. Y yo no sé si además, si la época de Luis Enrique en la selección, que joder, les obligaba a salir con el balón jugado y él saliendo con el balón, no sé si todavía eso le perjudicó. Pero bueno, hasta ahí. Pues es un fallo gordo, pero hasta ahí. Pero después al Atleti la salvó en un montón de partidos y ha dado muchos puntos, sin más. Vamos, pedir ahora el cambio de la portería de Julen por Unai por ese fallo, yo creo que no procede, en absoluto.
Yo creo que hasta los mejores fallan, y en la carrera de todo portero que tenga un historial largo de partidos en el primer nivel, habrá tres o cuatro de estas. Es imposible que un portero en su carrera no cometa errores de estos. Es muy grosero el bulto, es muy grosero el fallo, pero bueno, demasiada sangre fría, es cierto, seguro que aprende del fallo, pero yo no entraría en el debate de si debe o no debe ser el portero titular, porque para mí jugaría todo lo que queda de temporada. Yo no haría rotaciones en lo que queda de temporada. Es el actual segundo mejor portero del mundo votado, es el trofeo Zamora, ha ganado con el Athletic a nivel de selección el año pasado títulos, o sea, no es ningún piernas, y se merece la confianza de todo lo que tiene detrás y todas las cosas que le hemos visto hacer, que han sido todo lo contrario. A veces han sido intervenciones milagrosas, pues bueno, esta ha sido un fallo tremendo, que él es el primero, que estoy seguro que sabe que la ha cagado, y la capacidad que tiene le hará ir al próximo partido con esto totalmente olvidado, estoy seguro.
A ver, el error es enorme, el día del Betis el error también es muy importante, ha vuelto la lesión, todavía un poco, igual no estaba lo más, no tan fino como estaba antes, pero Unai es Unai, o sea, es uno de los mejores porteros del mundo y yo creo que no hay debate. Pero bueno, cuando lo hace muy bien lo decimos, y cuando lo está haciendo mal, lleva en tres partidos dos errores que, bueno, han costado puntos. Bueno, seguro que esperemos que vuelva a coger la forma y ya está.
Además, yo creo que además lo que tiene que hacer es jugar, precisamente para superar ese error. Con un buen partido, lo supera. Le pasó en la Eurocopa, ¿no? Creo que cometió un error grave contra Croacia, me parece que fue.
En la anterior Eurocopa.
¿O fue la anterior
Eurocopa? O sea, no, en esta, en la anterior. Sí, en el primer partido se mete un gol. Bueno, sí. Con una salida de balón también así, del estilo, se mete un gol y luego hace una actuación en la Eurocopa que es increíble.
Sí, sí, sí.
Después a mí me suena una frase de Unai en uno de estos fallos clamorosos, creo que fue en la selección, que le preguntaron, oye, ¿cómo te repones de ese fallo para hacer luego un partido excelso después? Y dice, mira, yo no me puedo permitir el lujo de por un fallo mío venirme abajo y perjudicar a mis compañeros. Creo que dijo algo así, ¿no?
Sí.
Eso demuestra que tiene...
Lo que no es lo que le dijo con el Atleti, no lo recuerdo ahora.
Bueno, pero...
Lo dijo, sí.
Lo que viene detrás de esa frase, dice, joder, pues es que cualquiera, por lo menos se pondría nervioso. Si es capaz de ser así de frío, al final eso es algo que habla muy bien de él. O sea, oye, la siguiente jugada me he olvidado totalmente de la cagada que he hecho.
Bueno, sí, es verdad que yo tampoco entiendo, no era el caso de Unai, pero ese juego con los pies de arriesgar tanto, yo nunca lo he entendido. Por ese fútbol moderno que hay que sacar siempre el balón jugado desde atrás, empezando por el portero, que casi es el primer defensa. Yo eso tampoco lo entiendo, porque a veces, joder, te está presionando el equipo rival, pues igual hay que dar un pelotazo. No pasa nada por dar un pelotazo y sacar en largo de vez en cuando.
Pero yo no creo que esta acción sea tanto de, joder, una salida innecesaria tal. O sea, yo creo que es un tema de concentración casi, que sorprende con la experiencia que tiene Unai, pero un tema de concentración de, joder, es que llevas 5 segundos con el balón en los pies y es el portero. Evidentemente te la van a quitar. Y se desconcentra y ni golpea ni la pasa. O sea, no tanto de... Bueno, has metido un balón
se eleva el
dentro.
Control se eleva el balón un poco largo. Si el control es un poco más corto, no hubiera llegado el delantero.
Cualquier también, otro día, yo creo que esa acción no la...
Pongamos un poco en valor también la fe del delantero, porque generalmente no esperas que te dé esa oportunidad el portero rival, ¿no? Y el tío se tira en sarras y llega, porque si no se tira a ras de suelo, no llega a interceptar ese balón, ¿no? O sea, que yo le quiero dar también el 99% es... cagada de Unai, pero vamos, que otro delantero igual hubiese estado haciendo una presión un poco menos intensa y no llega.
Es que mira, muchos con la celebración, no sé si visteis la celebración del gol, que se pasa la mano por delante de la cara como hacía Toquero, lleva el 2 y aprieta igual que apretaba Toquero. Os digo, si veis al español las próximas jornadas, veréis que es un jugador, evidentemente físicamente muy diferente, pero que en cuanto a actitud se parece un montón. Sí.
Bueno, ¿quién os pareció el mejor o los mejores del partido de Cornellá?
A mí me gustó Jaureguizar.
Sí.
Yo creo que el mejor fue Jaureguizar.
¿Fue un error que no forzara la quinta amarilla para descansar contra el Valladolid y luego estar limpio? Porque ya vuelve Galarreta, por lo menos eso entendimos de la rueda de prensa de Valverde. Tienes a Prados y a Vesga para jugar contra el colista, que sí, que puede ser un partido trampa, se te puede atascar. Pero no se me ocurre un mejor escenario a priori para limpiar a un futbolista que en casa contra el colista.
Sí, yo no había caído en ello, pero sí es cierto que si en principio crees que está a tope Galarreta, te sirve también para la rotación Vesga, pues sí, es cierto que hubiese sido ideal para limpiarlo y poder ir al estadio del Atlético de Madrid después con todos tus jugadores del centro del campo disponibles, sí.
Posiblemente igual a Galarreta no le ponga de inicio el domingo, ¿no?
No, pero bueno, puedes arrancar con Prados Vesga, ¿no?
Sí,
y luego tener minutos Galarreta y, oye, tienes a Unai Gómez con una opción.
Lo está jugando todo, ¿eh? Desde que no está Galarreta...
Eso te iba a decir, yo creo que es el único de los pocos que no ha parado.
Sí. Ha combinado con Prados y ha combinado con Vesga. Pero él él se mantiene invariable.
Pero más a mi favor, para que administrar el descanso con cuatro amarillas, bueno, sí. Yo creo que era una opción. Yo estaba atento por si acaso, pero no
Aparte que el Valladolid actual es un auténtico caramelo. O sea, puede que te plantee luego un partido perro y que salga el tiro por la culata, pero desde luego el partido para limpiar a un jugador en ese sentido es el del Valladolid, además en San Mamés. Vamos.
Ojo que viene con cambio de entrenador, ¿eh? Eso es.
Sí, sí, pero bueno, ya había estado también partidos entre Pezzolano y.
Pero los jugadores, de verdad, que siempre se activan. Y Coca. ¿No? Estuvo tres partidos, ¿no? Álvaro Rubio estuvo tres partidos cuando echaron a Pezzolano. Pero bueno, sí es verdad que los jugadores se activan un pelín más, ¿no? Cuando
pero yo creo que este Valladolid ya difícil que se active.
Está un poco defenestrado,
no voy a decir desahuciado porque hemos visto cosas extrañas en el mundo del fútbol, pero con 15 puntos. Para empezar la jornada 25.
No, y que están todos los equipos del resto del ascenso, o sea, del descenso, están sumando puntos prácticamente todos todo el rato. Entonces, si estás con 15, 8 de diferencia, para mí, mira, es que en el podcast que has mencionado antes, la expresión que he utilizado es desahuciado.
No, matemáticamente no, evidentemente, porque quedan muchas jornadas, pero tiene toda la pinta. Y ojo, que casi nos gana en la ida, que empató Guruceta en el 94. Pero bueno, por terminar lo de Cornellá, ¿quién? El mejor Jaure, ¿no? Apuntas, Carlos.
Sí, yo Jaure, y después me gustó también los detalles que tuvo Maroán.
¿Que fue titular?
Que fue titular, primera titularidad. Igual no destacó tanto como en el partido anterior contra el Girona.
Era lógico también, claro.
Era lógico, pero yo creo que lo hizo bastante bien, ¿no?
Sí, encima era sorpresa, porque, bueno, mira, aquí lo comentamos en la gabarra la semana pasada con Raúl, que...
Yo no lo veía, ¿eh?
Veíamos titular.
Yo tenía bastante claro el 11, y fallé Guruceta, yo pensé que iba a jugar Guruceta, vamos.
Sí, que no lo veíamos titular y lo puso. A mí también, ¿eh? Hay varios detalles que me encantaron, que se le ve ciertas orientaciones y cómo mete el cuerpo, que bueno, que va a tener muchos minutos en San Mamés seguro, pero bueno, no sé, yo no lo esperaba, entonces fue sorprendente por eso.
Sí, yo los que dicen mis compañeros y únicamente los chispazos de Ollán Sancet, que es un jugador que haciendo un partido más o menos gris, de repente hay dos jugadas, una, el rebote nos perjudica, y en otra, el rebote es lo que hace que entre a Bacalao, ¿no? Y fueron las dos ocasiones que...
Y el córner del Bacalao viene por el disparo.
Correcto.
De él, ¿no?
Sí, sí, o sea, quiero decir que...
Yo la vi casi dentro, ¿eh? Sí, el disparo ese.
En un minuto hay un rebote que nos perjudica, que va hacia afuera, y según se desarrolla nada más el juego, el rebote en el rival que va para adentro. Vamos, está en estado de gracia. No siendo delantero centro, los bacalaos que lleva... Sí,
sí. 12 bacalaos, ¿eh? Sí. Hay que meterlos, ¿eh?
Sí, sí, que puede llegar
Está al nivel de Aduriz y Llorente a estas alturas de temporada.
Sí, yo creo que desde Julen no he visto un jugador que entre ahí desde la media punta por el centro que tenga esa capacidad bacaladera. Sí.
Antes hablábamos de Bellingham, ¿no? Bellingham es un poco el jugador de la liga que igual más se puede asimilar a Ollán, ¿no?
Sí.
A Sancet, ¿no?
Sí, sí, sí,
no sé cuántos goles llevaría, marcó muchos, ¿no? Bellingham
el año pasado.
Sí, sí, sí. Pero no sé cuántos goles llevaría a estas alturas de temporada.
Pero
bueno,
muchos,
es un gran jugador, sí, o sea, un perfil muy parecido a Sancet, que eso habla muy bien de Sancet, claro.
Y Sanadi, entonces, ¿qué me decís de él en su primera titularidad? ¿A Carlos le gustó, Javier?
A mí me encantó, ¿eh? Es verdad que evidentemente le faltó afinar muchas cosas, que no la que tuvo que le para a Joan García, que va fuera, es una pena que no ajustara un poquito más, pero me gustó mucho, que es el segundo partido que tiene, la segunda semana, que está en Lezama entrando con sus compañeros, y aún así deja actuaciones que convencen mucho y que si te lo pone de titular el domingo contra el Valladolid, no te sorprende.
A mí me parece que está demostrando que es un jugador que puede aportar cosas, que es útil, que da trabajo a destajo y bueno, no se le puede exigir que todo sea como los 20 minutos del anterior partido, porque aquello fue un espectáculo, pero desde luego el chaval no se guardó nada, peleó y yo creo que sus compañeros también valoran y se benefician de esa labor de desgaste y lo que va a suponer que le presten atención a veces por partida doble. Se puede encargar de los dos centrales él solo y hay otros jugadores que quedarán libres. A mí me parece un perfil además muy distinto a Guruceta, con lo cual ya tienes dos variantes a elegir. Es muy
encima,
bueno para Valverde.
Hay un par de acciones que deja, que son ya una que deja pasar y le hacen falta, y un par de controles que se le van por un centímetro, que son orientaciones que tú dices, joder, aquí hay mucho nivel, porque era este control, era un regate que le dejaba delante de la portería.
Sí, sí.
Además, la decisión de Valverde de sacarle titular, que no suele ser Valverde.
Claro.
Valverde también suele dar bastante tiempo a los jugadores jóvenes y eso que acaban de llegar.
No arriesga tanto.
No arriesga tanto. Y ya en el segundo partido, o en el tercer partido, le pone de titular. Y yo no sé si también es un recadito para Guruceta, ¿no? Porque Guruceta no está en su mejor temporada. No sé, incluso también le puede venir bien, ¿no? Un poco como motivación, como revulsivo para...
Eso ya depende del jugador, de cómo se lo tome, ¿no? Y algunos a los que a lo mejor les afecta, otros se viene arriba y se crece ante la adversidad.
Puede ser bueno o contraproducente, ¿no?
Eso lo comprobaremos con el tiempo. Venga, un mensajito. 688-89-36-35. Me dice, miedo me da alcoholista en San Mamés. Muchas veces puntúa. Hombre, sí tenemos experiencias recientes desalentadoras, pero bueno.
Como el Elche, ¿no?
Por ejemplo, y me estaba acordando esa. El domingo es para que algunos cojan ritmo y otros descansen. Y a ovacionar a Don Oscar de Marcos, que va a superar a Muniain. Unai no se toca, es el mejor y a muerte con él. Simón lleva 7 partidos de liga. En 4 de ellos sus errores nos han costado goles. El del Alavés, el de Osasuna, el segundo del Betis y el del Español. Su regreso está siendo decepcionante y actualmente solo puede considerarse el segundo mejor portero del Athletic. Otro dice, pero Unai no puede decir que siempre se aprende para estar atento para la siguiente vez, pero él vuelve a tropezar con la misma piedra, o sea que no tiene perdón, dice. Bueno, lo que no se puede hacer es estar mareando tanto a los porteros, dice, porque ha estado cambiando.
Solamente una pregunta, Raúl, si me permites. La temporada pasada, ¿nos acordamos de algún fallo de Unai Simón? Yo no me acuerdo de un fallo. Es verdad que esta temporada sí lo está teniendo, pero la temporada pasada hace un temporadón.
Sí, sí, desde luego.
Yo le recuerdo un fallo grosero de estos, gordo.
Si Unai sigue fallando, ¿le va a seguir poniendo? Dice, anda ya, hombre, a Lecue le quitó por un solo fallo.
Hombre.
Otro dice, lo de Unai, un fallo, sin más. Lo que pasó fue un accidente. ¿Cuántas veces le ha pasado que siga en portería? Que es uno de los mejores porteros. ¿A quién no se le escapa un balón? Unai Simón para siempre. Yo le hubiera quitado seguido, dice otro, pero le pongo titular siempre en las dos competiciones. Grande, Unai. Hombre, con el calentón de esto que lo hubiera quitado, dice. Bueno, un montón de mensajes, ¿eh? Julen también ha fallado hace poquito, nos recuerda este oyente. El domingo vamos a ganar a la pata coja. Bueno, ya veremos. 688-89-36-35, última pausa en la gabarra.
Carlán, Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
Autobuses Alaibus, con 25 años de experiencia, te ofrece el mejor servicio para equipos deportivos, colegios, bodas, sidrerías y más. Contamos con unidades de 15 a 68 plazas, adaptadas a tus necesidades. Viaja con nosotros, disfruta del confort y la confianza de un transporte seguro y profesional. Alaibus, tu mejor opción.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Desde 1993, Pasta y Pizza Grossi, la mejor pasta y pizza en Bilbao. Prueba algo auténtico y creativo. En Pasta y Pizza Grossi disfruta de pizzas artesanas recién hechas con masa natural. Pídete una vegetal de la casa o la original San Mamés, dedicada a la afición rojiblanca. En Pasta y Pizza Grossi, en Manuel Allende 12 Bilbao, salida Metro Indautxu, encontrarás una amplia selección de especialidades italianas.
En Vulcanizados José, cuidamos tu coche al mejor precio. Cambio de pastillas de freno por 79 euros. Pastillas más discos por 179 euros. Seguridad y calidad garantizadas. Carretera Recalde Larrasquitu número 52. Teléfono 624-644-656. Pide ya tu cita.
Asador Valparaíso, los mejores asados y al mejor precio en Bilbao. Pollo, costilla, codillo, cordero. En Santutxu, Juan de la Cosa 17, Deusto, Madariaga 45, Zorroza, carretera Castrejana 21 y en Astrabudúa, Lurberri 1. Asador Valparaíso, el pollito como nadie lo hizo, el pollito como usted lo quiso.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Churrería Gaztelu ya está en su nuevo local. Ven a Doctor Areiza 50, esquina con General Eguía. En Churrería Gaztelu cambiamos el aceite todos los días. Preparamos churros recién hechos y un chocolate casero único. Tradición, calidad y sabor te esperan en Churrería Gaztelu. Acércate a Churrería Gaztelu y saborea la diferencia.
Venga, seguimos con la gabarra hasta las 3 de la tarde. Y a todo esto, el Athletic empató en Cornellà, sigue con la racha de partidos sin perder, son 15 ya, pero desaprovechó una gran ocasión de haberse metido ahí a 4 puntos del líder, haberle metido 6 al Villarreal, y lo cierto es que estaba todo tan de cara que yo ya tenía miedo antes del partido. Digo, se ha puesto todo tan a favor del Athletic, estos son los que suele luego acabar metiendo la pata. Qué gran ocasión, ¿eh?, de haberse ahí despegado.
Sí, cuando vimos los resultados, los empates del Real Madrid el sábado, el empate del Atlético Madrid,
el Villarreal.
Es que te ponías a 4 del líder y distanciabas al Villarreal a 6 puntos, ¿no? Que parece el rival por esa cuarta plaza. Era una ocasión inmejorable, la verdad. Pero bueno, en ese sentido sí que di un poco pena. Pero bueno, el equipo sigue sin perder. Lleva 15 partidos sin perder en Liga, que hay que sumarlos, ¿eh?
No, que nos estamos acostumbrando, y yo ya le preguntaba yo a De Marcos, ¿no?, por lo de la ocasión desaprovechada, decía, digo, igual me mandas a freír espárragos, porque claro, después de 15 partidos sin perder, ¿qué te voy a preguntar, no? Pero es verdad que estaba ahí la opción sobre la mesa de, primero, haberte protegido del Villarreal, que ya te proteges con 2 partidos, tienen que recuperarte 2 partidos, y a ver qué pasa en el enfrentamiento individual luego en la cerámica.
Sí, pero yo estoy convencido de que hay un Raúl Jiménez en Radio Villarreal que en el minuto 75 de su partido también pensaba lo mismo, porque iban ganando a un Valencia que este año es mediocre.
Todos pensamos lo mismo.
Con lo cual, vamos a dejar las cosas como están. Es decir, bueno, hemos tenido una ocasión de ampliar, pero realmente a 2/3 de partido del Villarreal-Valencia, ellos también estaban en la predisposición de haber cumplido con sus deberes, ¿no? Por tanto, sí. Bueno, pues un partido menos que queda, mantenemos 4 puntos. A día de hoy, con el gol a Veras a favor, nos valdría el empate en Villarreal para mantener el gol a Veras a favor todo lo que quede de Liga. Y bueno, ya nos iremos viendo.
¿No? Fue 2-0 en
sí, mes, ¿no? Pero sí. Quiero decir que si empatamos, mantenemos distancia y nos aseguramos además que el gol a Veras es nuestro. O sea que bueno, pues vamos, yo estoy muy contento de la temporada que estamos haciendo. Podemos elevar el nivel de exigencia todo lo que queramos, pero al final nos vamos a frustrar porque hay cosas que no van a pasar. O sea, realmente no nos van a permitir tampoco ganar la Liga, con lo cual el cuarto puesto es nuestro objetivo y no vamos a ganar todos los partidos. O sea que el equipo está haciéndolo requete bien. O sea, yo que sí,
poco más se puede pedir.
Claro, los 3 penaltis que fallamos en Girona, pues podemos pasarnos toda la temporada reclamando aquellos puntos, ¿no? Pero bueno, pero hay que ser conscientes de que en algún otro habremos tenido suerte.
Hombre, después del partido la sensación que te quedas de oportunidad perdida, pero tú en verdad coges el partido sin ningún tipo de contexto. Si fuese el primero de la jornada, te estás yendo a casa de un equipo que lo repasamos aquí, has ganado una de las últimas 24 veces que has ido allí, que es un equipo que no pierde desde octubre en su campo. Que es un equipo de descenso, que en segunda vuelta siempre sacan más puntos. Vas perdiendo y consigues sacar un punto. Si lo coges sin contexto, mira, oye, yo creo que todos lo damos casi por bueno.
Y no fue injusto.
Sin hacer un partido el Atleti, no,
o sea, que no se merecía mucho.
En ataque le
no fue el del Girona. No fue el del Girona.
Sí, al Atleti le faltó algo, sobre todo en ataque, ¿no? Ese fútbol un poco fluido del día del Girona, pues no salió.
A mí me dolió más el día del Leganés, por ejemplo, que sí. Es otro empate que es más doloroso, yo lo de Montjuïc, pues perdón, Montjuïc, Cornellà, pues lo veo dentro de lo que cabe, pues un resultado que a 15 minutos del partido, lo mismo que he dicho del partido de Villarreal, dale la vuelta. Y podía haber sido hasta peor que tenga, que tuviésemos, sí, al Villarreal a 3 puntos en lugar de 4 que son, ¿no? Me parece. Por
sí. Tanto, ahora no, que estás a falta de 14 jornadas para acabar la liga y estás cuarto con 4 más que el Villarreal y a 6 del líder. O sea, creo que lo hubiéramos firmado todos en agosto, ¿no?
Esta es la jornada donde creo que sí que se pueden ampliar. Si vamos a una lógica, creo que esta jornada sí puede ser una jornada de ampliar distancias con el Villarreal. Creo que van a jugar
al
Atlético. A Vallecas.
A Vallecas.
Ah, bueno, pues el Rayo no está nada mal.
No, mira el partido, mira el partido, o sea, que hace ayer en Montjuïc. Pierde el partido, pero hace muy buen partido.
Bueno, pues si hacemos los deberes nosotros, que todo en estas cosas pasa porque tú, lo que depende de ti, y para mí contra el Valladolid, sí que depende de nosotros asegurar los 3 puntos. No te diría lo mismo contra otro tipo de rival, pero...
Y después vas al Metropolitano.
Claro, o sea, hay que asegurarse esos tres puntos
son claves.
Sí, sí.
Bueno, pues a ver qué sucede, porque son 15 partidos sin perder. La racha histórica son 20 con Mr. Penland en los años 30 y sería sumar 5 más. Es decir, seguir sin perder contra Valladolid, Atlético Madrid, que tenemos después, Mallorca, Sevilla y ya no sé cuál es el.
Y Osasuna.
Esa sería para igualar la racha de Mr. Penland, que estamos hablando de los años 30, ¿eh? Hace casi 100 años ese mejor registro histórico, porque ya ha empatado al de Clemente de las ligas.
Sí, pero en los años 30, claro, cuando el Atleti pues casi arrasaba, ¿no?
Sí.
El fútbol no se puede comparar. Ya 15 partidos ahora casi tiene más mérito que 20 en aquella época, ¿no? 15 partidos sin perder.
Puede ser, sí.
Tiene mucho más mérito, sí, claro. El fútbol es mucho más competitivo, los rivales son mucho más potentes. Claro, cuando aquello el Atleti, pues, joder... Ganaba, sobre todo en San Mamés, ganaba sí o sí. Entonces...
Hombre, te pone un poco en contexto de lo que está siendo esta temporada. Que está siendo, si vas a igualar, o estás mirando para igualar un récord de hace casi 100 años, es que estás haciendo una temporada histórica. Y es un poco... Nos va a quedar siempre un poco el borrón de la Copa, pero vamos. O sea...
Pero bueno, si tú acabas en Champions, nadie se va a acordar de la Copa, porque vienes de ganarla encima. Claro. Dices, si no lo hubieras ganado, igual te acuerdas. Pero de esta manera, que vienes ya de celebrarlo la temporada pasada... Si tú acabas en Champions, nadie se va a acordar de la Copa. Sí, te dolerá cuando recuerdes el partido contra Osasuna, pero vamos, en los últimos años el Atlético se ha salido en la Copa, ha llegado a semifinales 5 temporadas, ¿no? De forma consecutiva, es que mucho más tampoco le puedes pedir. Sí, haber ganado una final más, pero fíjate lo que te había tocado, ¿no? Salvo el año de la Real, siempre era el Barça el que estaba ahí en medio. Me estoy quedando sin tiempo. Valladolid, que estoy viendo aquí los oyentes, que claro, habéis dado el partido por ganado y aquí ha entrado la gente que le tiene mucho respeto al partido, porque ya hemos vivido otras ocasiones de contar los 3 puntos y luego tener que lamentarnos y que no se tiene que acabar la racha, hay que ganar, hay que sacar los 3 puntos, ahí estamos todos de acuerdo, con un Valladolid que está semidescendido, con cambio de entrenador, que me imagino que querrán mejorar la imagen solo por el ridículo que hicieron el otro día contra el Sevilla en casa, ese 0-4 que se fue la gente del campo. Y bueno, pues no lo sé. Hombre, en principio el Atleti es gran favorito y todo lo que no sea ganar, luego hay que ver cómo va el partido. Igual te echan a uno, te pitan un penalti, pero todo lo que todo lo que no sea ganar es que ahí sí que sería un poco de decepción.
Sí, pero bueno, nada se puede dar por ganado antes de jugarlo. Estábamos hablando antes del Elche, ¿no? Que
partido vital para Europa fue aquel, el del Elche, ¿eh?
Claro. Sí. Para jugar la Europa League la temporada próxima, sí. Y se perdió. Entonces, bueno, a ver, lo normal es que el Atleti gane el partido, o sea, con el fútbol que está desarrollando actualmente, sobre todo en casa, lo normal es que gane el partido, pero darlo por ganado antes de jugarlo no se puede dar, sinceramente.
Hombre, hay que tener respeto, pero si contra el colista, que está a 8 puntos de la salvación, y tú no pierdes hace 15 partidos, no crees que vas a ganar, no hay que ser tremendistas tampoco.
Claro.
Sí, yo no doy el partido por ganado, pero lo que no voy a hacer es darlo ni por perdido ni por empatado. O sea, yo trato de ser objetivo y decir, bueno, pues ahora mismo el Athletic, quitando que haga una, pues, algo equiparable a lo que hizo Unai Simón debajo de la portería el otro día, pero a nivel colectivo, o sea, salvo que nos salga un partido lamentable, ahora mismo estamos a una distancia sideral del Valladolid, y yo entiendo que un equipo de estos, si utilizamos el factor entrenador nuevo Victoria Segura, que suelen decir, pues me encaja más en un Sevilla moribundo con un Sampaoli en casa, que lo vimos en el Sánchez Pizjuán, vale, al calor de los tuyos puede que se den ciertas reacciones, pero el Valladolid en San Mamés, por mucho que cambie de entrenador, que tiene una plantilla que se ha debilitado muchísimo respecto incluso a la que tenían en segunda división, yo creo que es que me cuesta creer en algo que no sea una victoria, que sea más justa, digamos, el marcador, más ajustado o menos. No lo sé, yo voy a apostar por un marcador en condiciones.
Apuesta ya.
Mira, si el Sevilla pudo hacer 0-4, yo voy a irme a un 6-1.
¿6-1 para el domingo?
Ha habido momentos en la historia de los últimos 40 años que el Atlético y este tipo de equipos, pues al Sporting en su día, al Logroñés, ha habido partidos de esos marcadores escandalosos. Yo creo que el Valladolid, si quiere empezar algo, lo empezará la siguiente semana en su casa.
Jugador,
6-1.
Jugador clave.
Venga, vamos a meter un hat-trick de Berenguer.
Carlos Zaballa, Mundo Deportivo.
Yo voy a decir 3-1 y jugador clave Iñaki Williams, que no está muy bien últimamente y necesita marcar bacalao.
¿Y Javier Caño, por qué apuesta?
Venga, yo 3-0 y que siga el show de Sancet.
Sancet. Pues gracias a los tres, a cuidarse. Hasta la próxima.
Gracias, Agur.
Cerramos la gabarra, llega ya la tertulia de Bilbao Basket hasta las 4 en nuestro Oye Cómo Va. Seguimos.
Oye Cómo Va.